Ya lo ven, 1 de abril, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Es el día 37, la guerra de Ucrania. También es un día de reuniones y rumores, ¿no? Porque se reúnen telemáticamente rusos y ucranianos. La Unión Europea mantiene contactos con China. Luego hay noticias que afectan a ambos presidentes. Zelensky ha cesado a dos generales a los que acusa por deslealtad al pueblo ucraniano. No, la verdad que no hay más detalles, ¿no?, de lo que ha podido pasar. También ha cesado a los embajadores en Georgia y en Marruecos por no haber conseguido que esos países compren del todo el relato de Ucrania. Putin también es noticia, porque Estados Unidos asegura que ahora mismo el presidente ruso no se estaría enterando ni siquiera del nodo, ¿no?, que como sus asesores le tienen tanto miedo, le estarían ocultando los peores detalles de cómo le están yendo las cosas al ejército ruso. Biden también cree que Putin está destituyendo, incluso manteniendo bajo arresto a alguno de sus colaboradores. Y sobre el terreno, esta mañana está previsto un alto el fuego en Mariupol para evacuar en autobuses a una parte de la población civil que sigue en esa ciudad que está absolutamente arrasada. El pasado día 5 de marzo, Putin declaró, como saben ustedes, la guerra a los medios. Y eso obligó a nuestros corresponsales a abandonar el país. Y desde entonces, la verdad es que sabemos muy poco lo que pasa en Rusia. Pero hoy hemos conseguido contactar con Elena Bogush. Ella es una historiadora jubilada que reside en Rusia, que nos puede contar lo que pasa en el país. Buenos días, Elena. ¿Qué tal es vivir ahora mismo en Moscú?
Buenos días, Carlos. Aparentemente la vida no ha cambiado mucho, ¿ya? Todo funciona, pero muchas cosas ya no funcionan muy bien, con retraso, etcétera. Lo primero que preocupa a mucha gente es alza de los precios, porque a muchos productos los precios subieron en 20-30% en este mes. Esto es un golpe muy serio por su situación económica. Entonces, lo que hace la gente, y sobre todo los jubilados que recuerdan los tiempos de escasez, empiezan a comprar. Entonces, de repente, empieza escasez con las cosas tipo papel higiénico, etcétera. Y otro problema muy grave es con las medicinas, porque en los primeros días la gente corrió a las farmacias y compró todo lo que había, porque entendieron que pronto no van a ver las medicinas importadas.
Ya me imagino. Sobre el tema de los pagos, ¿cómo lo están haciendo? O sea, ¿ahora tenéis tarjetas bancarias con las que poder pagar? ¿Ese tema cómo se lleva?
Con eso, dentro del país, por ahora, no hay mayores problemas. Por ejemplo, yo tengo la tarjeta bancaria de Sberbank, el banco ruso más grande, la tarjeta Visa, que todavía funciona en Rusia. Entonces, en Rusia, con esa tarjeta, yo puedo ir a comprar al supermercado o comprar en internet dentro de Rusia, puedo sacar el efectivo, etcétera. Pero este no es el mayor problema. El mayor problema es que el dinero que uno tiene en el banco pronto no va a costar nada, porque la inflación es terrible. Entonces, no es tanto el problema físico que tú no puedes sacar dinero en el banco. Bueno, a veces hay colas, qué sé yo, de 10 personas, por ejemplo, para sacar dinero en efectivo, pero eso no es tan dramático. Lo dramático es que con este dinero tú no vas a poder comprar muchas cosas.
Yeah. Y de la guerra de Ucrania, Elena, ¿a vosotros qué os llega? Por ejemplo, ¿qué os han contado cuando se bombardeó el teatro en Mariupol o el hospital? ¿Cómo os lo están vendiendo?
Mira, lo están vendiendo de una manera terrible. El nivel de mentira en los canales de televisión, periódicos oficiales, pasa todos los límites que tú puedes imaginar. Nos dicen siempre lo mismo, que nosotros somos los buenos, que somos libertadores y estamos liberando Ucrania de los nazis. No destruimos los edificios, las casas civiles, no disparamos a la población civil, y que son los mismos nazis que matan a los ucranianos, que son ellos que están disparando, que son ellos que estuvieron en el teatro en Mariupol, en la casa maternidad también estaban los nazis, incluso muestran Mariupol, una ciudad destruida casi completamente, y dicen, mira lo que hicieron ucranianos sobre con su ciudad.
Tremendo. Y, o sea, los medios rusos venden la guerra como algo para liberar ucranianos, pero ¿hasta qué punto los jóvenes, el resto de la población, hasta qué punto ahí en Rusia se lo están creyendo, Elena?
Yo he visto varias encuestas, he leído varias opiniones de los sociólogos que son muy diferentes. Algunos dicen que hay toda la población apoya a Putin, miren, y otros dicen que no es tan así. Mira, yo creo lo siguiente. El apoyo activo a Putin, a esta operación especial, así llamada, no es muy grande. Es porque cuando pregunta, porque cuando la persona dice, sí, pero yo apoyo que tenemos que sacar a los nazis, y preguntas, y tú vas a ir a combatir ahí, vas a mandar a tu hijo al frente, en la mayoría de los casos allí termina la conversación. Pero yo pienso que ahora lo que domina es el miedo y el choque. Los jóvenes están muy confundidos, no saben qué hacer, no entienden por qué nacieron y crecieron en una sociedad de consumo donde todo estaba tranquilo, pero yo creo que no, muchos están muy despolitizados y esto fue una política consciente de Putin en todos los 20 años que está en el poder, poco a poco aniquilar toda la población, todos los medios de comunicación independientes, y como era poco a poco, la gente se acostumbraba.
Claro. Y también preocupa el tema de las detenciones. Por ejemplo, Elena, estoy pensando en la periodista, en mucha gente que ha sido arrestada por denunciar la guerra. ¿Se sabe algo de ellos?
No se sabe nada, porque lo último que yo he leído de este periodista es que ella se está escondiendo en la casa de los amigos, que tiene problemas dentro de su familia, con su hijo, etcétera, porque no todos la apoyaron. Y bueno, la mayoría de los detenidos o quedan por unos 15 o 30 días detenidos y luego los sueltan o tienen que pagar una multa bastante alta, qué sé yo, 30, 50 mil rublos, que equivale a un sueldo mensual.
¿Tú tienes miedo de vivir en Moscú, Elena? ¿Te has planteado salir de ahí?
La verdad que yo no quiero salir. Yo quiero vivir en mi país. Es mi derecho. Yo pienso que somos nosotros que tenemos que resolver nuestros problemas. 140 millones no pueden salir, no tienen a dónde ir. No tienen a dónde salir. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar un territorio vacío para los chinos? Pues con mucho gusto lo van a aprovechar. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer algo aquí. Y sí, yo tengo miedo porque yo sé que por decir algo que no coincide con la versión oficial sobre la operación especial en Ucrania, pues si el tribunal considera que esto hizo mucho daño a las Fuerzas Armadas, bueno, la persona puede recibir hasta 15 años de la cárcel. Pero yo pienso que alguien tiene que quedarse aquí y hacer algo aquí. Es lo mismo que me escribió mi hermana, por ejemplo, que está en Ucrania. Ella tiene dos nietos de 3 y 5 años y me dijo que ella preguntó a la esposa de su hijo si no quiere salir de Ucrania. Y ella dijo que no. Hay gente que quiere defender a su país y el miedo que yo tengo hoy es incomparable con el miedo que yo tengo de qué va a pasar con mi país. Si todos vamos a estar callados, si todos vamos a decir que sí, que todo está bien, pues nuestro país va a convertirse en una gran Corea del Norte, con escasez de los alimentos, con escasez de derechos humanos, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, de verdad, Elena. Ha sido maravilloso escucharte, que se me y además tu maravilloso español también. Te deseamos toda la suerte del mundo. Te agradezco mucho el testimonio. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima, Elena.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.